Bueno, es un placer estar en contacto con Sebastián Abreu. Loco, ¿cómo estás? ¿Andás bien?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Bien. Bien, ¿y vos cómo te lleva?
Bien, todo bien. Ahora en esta etapa, bien, porque mucho fútbol, entonces se disfruta.
Bueno, pero yo ya soy hincha del Olimpia.
Y ahí vamos a cumplir la promesa que teníamos hace más de 20 años. Con,
¿en serio?
Con toda la banda ahí, porque es el club del barrio. Y bueno, y siempre, indudablemente, que era un deseo mutuo de que pudiera cumplir con... Porque en definitiva... En Minas a mí me tocó debutar en primera división en el club en el que me formé, que es Nacional de Minas, pero en el que soy hincha es Olimpia, que es el barrio La Usina, donde está también la cancha donde Baby Fútbol, del Club Filarmónica, que fue el club Baby Fútbol que me tocó jugar. Y siempre estaba eso de, bueno, algún día hay que cumplir la promesa de poder jugar a nivel oficial acá en el campeonato minuano. Y bueno, dado los tiempos, le dije, bueno, es ahora, por lo menos cumplir con ese partido, que todos quedemos contentos, porque bueno, en esta vorágine del fútbol me surge una posibilidad para empezar a dirigir y ya no va a haber otra oportunidad. Entonces bueno, está todo armado por lo menos para tener ese debut el día 15 y ya cumplir con eso y obviamente seguir expectante en la otra función, que es la de esperar una oportunidad linda para empezar a dirigir.
Bien, te iba a preguntar eso, ¿qué día jugabas? Es el 15 el partido en Minas. ¿Y después qué sello le pones al pasaporte?
No, y bueno, y ahora una de las cosas que trato de aprovechar con esas tantas charlas que podés tener con diferentes entrenadores, que más allá de lo que es la metodología de entrenamiento y el desarrollo del día a día, una de las cosas que más me comentan y me trasladan es de que no me gane la ansiedad, y que no te gane la ansiedad es en el sentido de que por esa necesidad de querer ya estar trabajando y desarrollando entrenamientos y ir sintiendo toda esa adrenalina que hoy te puede dar el entrenador, dejas de evaluar lo más importante, de que el entrenador no es mago, que el entrenador no hace un edificio de un día para otro, y que necesita mucho de las infraestructuras de los clubes y necesita mucho también de la materia prima. La materia prima es el futbolista, que en definitiva es el protagonista principal y único de este juego. Entonces, ya he llegado a rechazar dos posibilidades concretas y una tercera que, bueno, podía iniciarse una conversación, pero bueno, uno investiga por los contactos que tiene, te van diciendo las condiciones, cómo está el club, qué infraestructura tiene, y me daba de que no, tampoco es que estamos hablando que uno quiere Manchester United o Barcelona, no, pero no me daban las referencias, no me daban condiciones como para poder llegar y sentirte a gusto de decir, bueno, estoy en este club y se puede trabajar bien, sino que era llegar a por ahí en poco tiempo a estar renegando con cosas básicas. Entonces, bueno, me respaldé en todos esos comentarios, bueno, estoy tratando de llegar a la ciudad y esperar que pueda surgir algo lindo, bien, dentro de mi realidad y de lo que uno está diciendo el día de hoy para, bueno, poder dar el puntapié inicial 100% como técnico.
Bien. ¿Cuerpo técnico?
El cuerpo técnico es el 90% del que estuvo en Boston, porque uno aproveché al tener esa posibilidad de también poder tener el día a día con ellos para ir conociéndonos, porque bueno, una cosa es lo que podés plasmar de lo teórico y después está el práctico, después está la parte humana, después está el del día a día, la mentalidad que se pueda terminar generando y plasmando también en cancha de lo que uno le gusta o cómo le gustaría que los equipos entrenen y jueguen, también poder tener ese tipo de experiencia. Entonces bueno, lo tuvimos en Boston, que es con el profesor Jorge Hernández, el profesor Facundo Altamira, que bueno, es el único extranjero, es argentino, y después el auxiliar técnico Sebastián Flores, y bueno, y ahí está el otro auxiliar, está pendiente, que bueno, eso le teníamos muchos años hablado, la situación de Fabio Wille, porque uh-huh, bueno, él está obviamente como gerente deportivo en Defensor, y bueno, llegado el momento, cuando exista algo concreto, ahí se lo plantearía, y él obviamente tiene toda la libertad por un tema de amistad, tiene toda la libertad de resolver qué hacer, si se quiere unir o mantener obviamente la posición en la que está hoy.
Claro, claro, está clarísimo, ¿no? En función de las posibilidades laborales y demás, y cómo es el FADE. Ahora, ¿qué la ansiedad? Está buenísimo lo que contaste, ¿no? Conceptualmente, y cuánto aprendiste en ese viaje, ¿no? Que uno a veces le parece saberlo todo. ¿Y qué otra cosa te llamó la atención de tu recorrida y viendo grandes equipos, tanto en Europa como en Estados Unidos?
Es más que llamarme la atención es volver a corroborar de que cuanto mejores condiciones podés tener de infraestructura, se potencia el futbolista, lo haces crecer técnicamente, físicamente, cognitivamente, la exigencia del entrenamiento, porque las canchas están muy bien, porque constantemente la están regando, y ahí podés exigir precisión en los pases, podés exigir los controles orientados, podés exigir la dinámica, la intensidad, el de las cosas que notaba, no se reclama nada porque es entrenamiento, no se protesta al árbitro de turno que está en un espacio reducido o en un trabajo de cuenta toques, si la pelota se va un poquito se sigue y nadie levanta la mano, se para y se queja y protesta, y bueno, son todas cosas que uno va viendo de que hacen al hábito, porque después el día del partido es el reflejo de lo que entrenaba, toda persona o todo equipo es el reflejo del día a día. Si entrenás de muy buena manera, con alta intensidad, con dinámica, con concentración, entendiendo el juego, seguramente el día del partido, por más que tengas un oponente, en cierto tramo del encuentro vas a poder desarrollar todo lo que se entrena. Y si entrenás por ahí siempre manejando un cierto criterio de la dinámica, la intensidad, o guardándote cosas, seguramente cuando llegue el día del partido te suceda lo mismo, porque en definitiva es el hábito que vos le generaste, o si por ahí sos de protestar todos los entrenamientos, sos quejoso, no das el plus de entrenar para mejorar, de entrenar para crecer, de entrenar para estar 100%, porque bueno, te administrás, porque crees que eso te va a hacer bien, que en alguna época podría ser productivo, pero hoy por cómo está el fútbol ya no, y obviamente que el día del partido te va a suceder de que va a llegar un momento, minutos 60, 65, que no vas a tener resto. ¿Por qué? Porque no lo estás potenciando ese resto en lo que tiene que ver de lunes a viernes. Bueno, todo eso es lo que uno iba reflejando y te iba, sobre todo, corroborando de que no hay mucha ciencia, pero que sí hay una lógica y que va, obviamente, de la mano de que individualmente el futbolista y después a nivel grupal te genere esa autoexigencia, porque después es lo que te van a pedir el día domingo.
Bueno, son en apariencia pequeñas, pero se vuelven grandes cosas las que mencionás. Me viene a la cabeza, en algún momento, hablando de tu proyección como entrenador, dijiste que disponiendo de buenos jugadores, de un plantel bueno, el 4-1-3-2 sería tu sistema. ¿Va sí. por ahí? ¿Seguís por ahí?
Sigo.
Ajá.
Sigo igual, porque y más lo reflejé, porque a ver, es un tema de número, ¿no? Obviamente. Porque a la hora de tener la pelota, con este 4-1-3-2, lo vemos en el Atlético Madrid hoy, se vio con Uruguay, el volante central, ese uno, a la hora de ya estar en cuarto, llegar a cuarto campo nuestro, en iniciación de jugada, este volante central se repliega un poquito y pasa a formar una línea de tres, abriendo los dos centrales para generar esa división con el delantero o los dos delanteros rivales, y poder ya colocar en situación de proyección a los laterales, para que puedas tener una mejor salida y que ese central pueda tener una proyección ya intentando encontrar ese pase entre líneas, ya sea con el mediapunta o con el lateral que se transformó en un extremo. Y como veíamos ayer, por ejemplo, se metía Vecino, se abría Godín por izquierda, se abría Jiménez por derecha, Nández ya se posicionaba fijando marca junto con Piquerés, y los interiores siempre teniendo línea de pase por dentro para generar el desequilibrio de 2-1 por fuera. Entonces, terminé entendiendo que si tenés las características, pues volvemos a lo mismo, uno no puede ser caprichoso de que su idea táctica esté por encima de la característica de los jugadores. Si tenés las características, implementala. Si no, tratá de sacarle el potencial al futbolista que tenés con sus características y en el posicionamiento donde él puede ser más productivo. Pero si vamos al análisis de poder tener las condiciones a nivel jugadores, de sus funciones dentro del campo de juego, esa sería muy buena, o entendería de que puedo ganarle la posibilidad estratégica y táctica al rival, porque bueno, creo que el poder tener la iniciación de juego, el poder llevar el equipo rival a lo que vos querés, tiene su virtud, que modifique el rival modifique por vos, tiene su punto favorable. Después, bueno, hay otros aspectos, ya cuando estás de mitad de cancha para adelante, a la hora de pérdida del balón, Uruguay ya entrando, obviamente todo se mezcla, pero entrando en estos últimos dos partidos de Uruguay, ha sido fantástico la presión tras pérdida, no asfixiamos al rival. ¿Por qué? Porque cuando la perdemos, ya sea el delantero o el volante externo, por el sector que se perdía el balón, pum, ya se quería hacer la presión para no darle tiempo a que pensaran, a que pudieran levantar la cabeza y poder encontrar un pase de contraataque. Y ayer se vio mucho más, porque también el nivel individual y colectivo de Uruguay era superior al de Bolivia, se vio muchísimo más generando chance de gol, porque en el partido anterior con Perú tuvimos la dinámica, tuvimos la intensidad, tuvimos la presión tras pérdida, pero nos faltó por ahí el lo que es generar situaciones de gol, generar peligro. Tuvimos muy pocas, insinuamos, pero por ahí no fuimos profundos, y por eso Maxi no se vio desde el ofensivo, sí desde el juego colectivo, sí desde el juego sucio, todos los balones largos las ganó, sí desde los movimientos que realizó muy bueno, pero no lo aprovechamos, no lo pudimos sacar el jugo en donde él mejor se siente, que es su hábitat natural dentro del área. Ayer, por un tema general colectivo, fuimos superiores a Bolivia y generamos muchas chances, y los delanteros tuvieron muchas chances, ganamos el duelo de los individuales, pero lo que iba era esa presión tras pérdida, que bueno, son todos escalones, vos tenés que empezar de atrás para adelante, pero entendiendo de que aparte de marcar y ser sólido y las líneas estar compactas, que es el ABC del fútbol, después poder tener la iniciativa, y la iniciativa empieza de atrás, entendiendo que a veces el rival te da la chance de poder salir jugando, y en otras veces tendrás que salir jugando, pero con un pase aéreo, que no es lo mismo que un pelotazo, y a través de ese pase aéreo ya el receptor tener secuencia de juego, que entienda de que cuando reciba, porque va a venir a ser presionado, tenga una decisión ya preestablecida de movimiento para que esa jugada sea fructífera y no se quede solo en el pase aéreo y que la reciba de espalda el extremo o el volante y no pueda tener continuidad y rápidamente seamos presionados y perdamos el balón. Bueno, todo eso, obviamente que acá hablándolo, sale ideal, pero es la metodología de entrenamiento, tiene que ver mucho con eso, con poder desarrollar de lunes a viernes lo que uno intenta en el campo de juego o lo que uno va a intentar para sorprender al rival, lo que es la estrategia, y que eso después se puede ejecutar, que cuando sucede los entrenadores te lo dicen, se sienten felices, tienen una sensación interna de un placer de decir está saliendo lo que se entrenó y lo estamos viendo, y otras veces se intenta y no salen porque el rival también tiene su virtud.
El tema es que los seleccionadores no tienen lunes a viernes.
No, tiene la memoria táctica de mantener un grupo estable en líneas generales, y eso ayuda a que el futbolista, porque tiene un poder cognitivo, una inteligencia superlativa por los lugares normalmente donde compite, a que esa memoria táctica lo ayude al entrenador, en este caso al maestro, a saber de que cualquier funcionamiento que quiera disponer va a tener esta colaboración del futbolista, que termina siendo fundamental, porque si no fuera de esa manera, con un día, con dos días, con el cansancio que vienen arriba y que por ahí vienen de formas de entrenamiento o sistemas tácticos diferentes, era imposible poderlo realizar. Pero bueno, la continuidad en el proceso, en el tiempo de trabajo, y los que se unen tienen esa capacidad de inteligencia, de adaptación, hace que el equipo se pueda ver bien.
Pero lo que decías antes, en función de esa vieja discusión, ¿no? Porque uno tiene su gusto por cómo hacer que su equipo se le parezca, pero también la diferencia de en función de la materia prima que tengas, así lo hablaste, es lo que un poco ha pasado con la selección, ¿no? Pasar de tu selección, cuando vos participabas, a esta, al menos en la mitad de la cancha, ha cambiado la forma, ¿no? Era incluso el pase, ¿no? La tenencia, la posesión, el pase largo, el pase corto, la manera de filtrar por adentro o de ir por afuera?
Sí, yo creo que a nivel visual, claramente es un medio campo más dinámico, más vistoso, más elegante. Pero no olvidemos que el primer pase del Ruso Pérez era fantástico. Pero el primer pase del Ruso Pérez era robo y doy el pase. Por ahí no trasladaban. Las coberturas de posicionamiento del Cacha eran buenísimas. Y tenía un pase corto, preciso, para el compañero que estuviera más cerca. Lo que tenemos ahora son volantes que tienen una doble función. Que pueden robar, tienen el primer pase y tienen traslado con dinámica, traslado de generar distracción o de hacer de que el defensor tenga que romper con ellos para a partir de ahí poder encontrar el pase al compañero que está más libre. Que obviamente lo otro es la versatilidad que tienen esos tres volantes en el medio, que puede caer uno por derecha, otro por el medio, otro por izquierda, y después pueden rotar de nuevo y se sienten de forma natural en cualquier posición. Lo que hablábamos recién de formar esa línea de tres a la hora de salida, que normalmente lo hace más Vecino, y abre a Bentancur y se abre Valverde. Eso sí, está más por ahí aggiornado a las transiciones que hoy el fútbol te puede presentar, porque yo creo que los partidos también tienen sus micro partidos. Hay momentos donde las transiciones son constantes de defensa, ataque, ataque, defensa, y ahí en eso tenemos un medio campo que obviamente se siente muy a gusto. Pero también hemos visto, por ejemplo, con Perú, que cuando tuvimos que sufrir, ese mismo medio campo se replegó y supo sufrir bien el partido. Porque sí, Perú tuvo la posición de balón, pero no fue agresiva, no fue de chance de gol. Fue más lateralizada, pero no generando ese hecho de decir, bueno, Muslera, la verdad que Muslera fue protagonista y nos salvó. No, visualmente... A nivel sensaciones parecía que estábamos siendo dominados, pero era dominado a nivel balón, a nivel territorial el balón en campo nuestro, pero no siendo agresivo, no siendo punzante, no generando chances, y ahí ese medio campo lo supo sufrir. Entonces están generando ese mix que creo que para este nivel de partidos que tenés, o Copas América o Mundiales, es importantísimo, porque no olvidemos, estamos hablando de un medio campo joven, un medio campo que está haciendo su experiencia y haciendo su caparazón a nivel de selección, y ya tener ese tipo de vivencias y saberlas manejar, saberlas contemplar para lo que puede venir a futuro es fundamental.
Pusiste a lo largo de la charla, que me parece muy muy sustanciosa, el foco varias veces en el tema cognitivo.
Y es que el jugador que no piensa, tenés que tener obviamente potencia, fuerza, técnica, obvio, porque solo por ser inteligente no vas a jugar. Pero en espacios tan reducidos, en partidos de tanta intensidad, de poco tiempo para pensar, de que el rival te puede estar superando, la parte cognitiva es fundamental, o ya sea para jugar, o ya sea para una opinión, o darle un consejo a un compañero, decir, vení, juntate al lado mío, me están comiendo las espaldas. Es todo pensar, no es jugar a la pelota, es jugar al fútbol. Y jugar al fútbol conlleva muchas cosas, que es muchas veces decir, soy Brian y me voy a poner con el último hombre abierto contra la izquierda, fijando al lateral, y capaz que voy a participar poco, pero estoy viendo que eso está generándole callejón a Piqueré o a Viña para que él pueda meterse como 10, haciéndose diagonal de lateral extremo hacia adentro, y ahí poder generar el 2 contra 1 porque el lateral se va a cerrar y me va a dejar el espacio a mí.
O a la inversa, abrirle el carril, ¿no?
Exactamente, eso es la parte cognitiva, la inteligencia, el tomar buena decisión, el resolver rápido, porque hoy el fútbol te lo pide. Entonces el que tiene eso no solo termina siendo productivo para el equipo, sino que va a jugar muchos años, porque cuanto más inteligente seas, te vas a ir ayornando, te vas a ir reinventando y vas a seguir siendo productivo dentro de tu situación y de tu característica, pero productivo para el funcionamiento del equipo.
Interesantísimo. Te agradecemos, Sebastián. Bueno, la seguiremos en cualquier momento. Ojalá pueda ser pronto, y ya viéndote nuevamente como entrenador en acción para aplicar todo esto. Pero muy, muy interesante, muy enriquecedor que se pueda hablar de, como decía, ¿no? De jugar al fútbol y de procurar entender el juego, entender el fútbol. Está buenísimo. Te mandamos un saludo, agradecido.
Bueno, al contrario, le agradecido soy yo, mando un abrazo grande y a las órdenes como siempre.
Gracias, Sebastián.
Sebastián Abreu.